Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde. No viene en balde. Así que voy a seguir en este festín orquestado por los años, pillando de aquí y de allí, esquivando los tajos y los golpes bajos.
En 17 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Estamos ya en la última parte de este Oasis de Libertad, en el que, por cierto, van a intervenir un montón de compañeros que tenemos desplazados por toda la geografía mundial.
¡Qué bien!
Tenemos, hombre, Angelito está en Nueva York.
A ver.
Pilar Casado está en Berlín.
¡Oh, claro! En Berlín. ¡Canastón!
Canastón está durmiendo. Está Eri en su casa, pero está enviado especial también.
Ah,
y
sí,
Quique, me imagino que en un hotel de Madrid. O sea que hay un montón de gente que te queda hablar. Por ejemplo, en Flashing Me 2, en el Arturas, ya está cogiendo posiciones. Angelito, ¿estás cogiendo posiciones?
Pero bueno. Seba.
Se ha ido a cenar. Ah, vale, muy bien. Está muy bien que en el programa uno se vaya a cenar.
Escucha, lo hace porque se lo hace. Si es con el otro, está firme. Vamos,
también llamado como coger posición.
En Tokio se llevaba el Quantum al cuarto de baño y no se coña.
Nos ha jodido.
O sea, a veces por preescucha hemos escuchado cosas que no deberíamos escuchar.
Porque ¿cómo, si, el baño? Porque si tiene a la mala o, claro, se va a ir a cenar este, sí. O sea, que se ha ido a cenar.
Estaba con el Quantum y dormía con el Quantum y desayunaba con el Quantum. Madre mía.
Bueno, ¿Pilar Casado está? Todavía no le voy a dar paso, pero está, sí. Pilar.
Sí, Pilar está siempre.
Hola, Joseba.
Ah, mira, ¿ves cómo está Pilar?
Cuánto honor.
Ah, que estás en Berlín, Pilar.
Voy a decir
Pilar.
Una cosa. Dila. Yo con el Quantum no sé, pero con el inalámbrico sí, ¿eh? Así al baño, digo.
Ah,
bueno. ¿Al baño?
Pero con el micro.
¿Estás en el baño ahora?
María.
¿Estás en el baño?
No, hombre, no. Ahora no, ahora no. Pero alguna vez,
mil
en
veces.
Una copa o en una Final Four tal, con el inalámbrico al
no,
baño.
No, no, pero ¿con el micro cerrado o abierto?
Cerrado.
Ah, vale.
Pilar, no te metas aquí en charcos, ¿eh?
Le encanta.
Eres valiente,
no,
pero
que
aquí...
Que os tengo miedo.
Sí.
Vale, vale. Pues Pilar ya está Angelito ahora. Ha oído a Pilar y se ha puesto... Angelito, que aproveche, ¿eh?
Muy buenas, Joseba, ¿qué tal?
¿Cómo juego, Angelito? ¿Cómo es el cuarto de baño de Flash y Mido?
Tenía permiso de mi productor y para una vez que no me llevo el Quantum, como bien dice, y me lo llevo a todos los lados y...
¿Te has ido con productor a Nueva York?
No, bueno, de mi productor en Madrid, evidentemente, que se llama Jesús Bueno González.
No, pero vamos a ver, hay dos horas en las que hay un programa en las que no puedes comer, evidentemente. Es que no, tampoco gracias. Es tan difícil.
Oye, Fouto se ha levantado de la cena.
Es que,
hombre.
Pero es que aquí son las 6:45 de la tarde y Alcaraz puede acabar a las 12 de la noche sin haber probado.
¡Oh! Escucha, oye, qué drama, hasta las 12. Pues mira, yo no he cenado y es la 1:15.
¿O cenas en directo, como hice yo el otro día, o no? O sea, que se te escuche de masticar.
O cenas bueno, después. Pues
pido disculpas.
¿Qué has cenado a todo esto? ¿Qué has merendado a todo esto?
Pues mira, la verdad es que aquí la comida es cada día peor, ¿eh? Las hamburguesas vale, no están mal, pero es que estoy harto de comer hamburguesas, entonces he pedido un poquito de pasta que estaba revenida y unas costillas que las hicieron creo que antes
Angelito,
de ayer.
Angelito, la manía eso para que merendar. Le tienes tú.
Muy bien.
O sea, escucha, pasta y costillas.
O sea, yo, madre, es que vivo un poco, del amor hermoso. Vivo mitad horario español, horario...
¿Te puedes tomar un café con galletas o algo, coño?
De todo modo,
pasta revenida y costilla para merendar.
Qué,
toma.
Qué bestia. La manía que le tienes a Nueva York no es normal. O sea, es que no te gusta
es una
nada.
Apestosa,
ni la comida, ni la ciudad, o sea, es que, ni los neoyorquinos. ¿Pero qué te pasa a ti con Nueva York, tío?
Huele mal.
Angelito, déjalo ya. No hagas más el ridículo.
Pero qué ridículo.
El ridículo,
es sucia.
Sí. No hagas más el ridículo, hombre. Que quedas muy mal. Que es la capital del mundo. Es una ciudad extraordinaria. Lo que pasa es que hay que saber
cómo se fascina Nueva York.
Hombre, por favor.
Mucho postureo y mucho Instagram. Lo que
no, aquí no lo hay. En Santander tampoco, ni en Oviedo, ni... Como en todos los lados.
Viva Cantabria, viva Santander, viva San Sebastián, viva.
¿Pero qué tiene que ver?
No tenemos nada
que te guste Cantabria con que tengas que decir que Nueva York es una porquería.
Y viva Nueva York.
Iba a Coruña, hombre.
Al grano, Casper.
El grano Casper. Que ha ganado Casper y.
¿Ha ganado Casper?
Sí, muy peligroso. Sí,
ya sé que lo has contado. Caramba. Pues ganó en 4 sets. Casper Ruud ante Karen Khachanov. ¿Quieres saber el resultado exacto?
Sí.
Pues 7-6.
Sí. El segundo la ganó fácil 6-1. Sí. Te estoy hablando de memoria porque estaba justo en la entrevista con Albert Molina. El 6-2. Tercero la perdió 5-7.
Muy bien.
Sí.
Y me falta un poquito saber qué 6-2. Ha hecho en el último 6-2 ha ganado. 6-2, el último.
6-2, efectivamente. Si hubiéramos dicho 15-14, hubieras dicho 15-14.
No, 6-2.
Cuando uno
que,
está.
Que sabes que eso ha hecho que Nadal no sea número uno, ya seguro, porque iba a serlo si ninguno llegaba a la final.
Y Alcaraz lo será solo si le gane la final.
Efectivamente, tiene que meterse en la final y luego ganarla.
Muy bien.
Pero bueno, ya te digo que aquí el optimismo, aunque no lo hayan querido decir en antena, es alto con que estamos a dos pasitos de hacer algo realmente. Bueno, de hecho nunca he visto el tema del número uno y lo de ganar un Grand Slam con 19 años. El último fue un tal don Rafael Nadal Parera, que no sé si le suena a Víctor Fernández.
¿Por qué se las tiras a Víctor? Cada vez que abres la boca se la tiras a Víctor, tío.
Mira, voy a desvelar
yo lo que digo es que has contado lo mismo que has contado hace 40 años.
Víctor,
le da paso para que cuente lo mismo.
Víctor, tienes encabritado a Angelito y a Pilar Casado también, por lo del libro en el baloncesto. Sí, ¿a que sí, Pilar?
¿A Pilar qué he hecho yo?
Yo lo del libro en el baloncesto, Fernández... No,
Víctor, ¿por qué cabrías a Pilar?
Feo,
El libro. ¡Ah!
Pero sí, solo tres cuartos, Pilar, Solo tres cuartos.
Claro.
La Rañaga, figúrate si le gusta a Víctor Fernández este tema de los palos en el Oasis. Viernes pasado me dice, dame palos. Y le contesto, siempre, el viernes que viene puede tocarte un Nadal Alcaraz. Otra vez tenis. Y me dice, lo digo seguro, jaja.
Claro.
Eres el pim pam pum del Oasis, Víctor, lo siento.
Bueno, da igual.
Porque no está Melchor.
Pero vamos que
Melchor sí está. ¿Cómo que no está Melchor? Aquí está, Melchor, aquí estás.
Aquí estoy, buenas noches.
¿Cómo no va a estar Melchor?
Escuchando atentamente.
¿Cómo no vamos a hablar del líder? Impoluto líder que ha ganado todo lo que ha jugado.
Sí, mira la hora.
Y sin Benzema.
Pero juega el domingo.
Pero para el líder se le saluda por lo menos y luego ya se desarrolla el resto.
Bueno, la culpa es de Víctor.
Buzón de sugerencias.
Como siempre.
Claro, como siempre.
Ahora, ¿le he escuchado darle un palito a Tebas?
Sí.
Curioso,
sí,
¿eh?
Sí. Ya no se pone de pie.
Yo no estoy atado a nada, ¿me entiendes? Pues lo parece. No, lo parece no, lo parecen otros.
Bueno, escucha,
muy cercanos al Todopoderoso.
En honor a la verdad, tengo que decir, Víctor, que estás muy, muy cercano y no sé por qué a Tebas.
¿Quién?
Tú has estado.
Pues sí, así está Alejandro ahora.
Tebas me ha parecido que había puesto la liga en categoría.
Sí, pero el mal hay que detectarlo tiempo. Antes.
Porque Tebas me parecía que los últimos años había disparado la liga española y se estaban. Y no me ha gustado el ruido de fondo que hay, con una diferencia cada día ahora sí más grande de Madrid-Barcelona, lo que está haciendo con la televisión. Claro. Entonces no me está gustando. Y como yo no estoy atado a nada y tampoco ofendo, simplemente muestro mi opinión, ¿no? Adelante que había dado en la liga, a mí personalmente como aficionado no me gusta, ¿no? No me gusta que haya salvado de esta forma, que se haya salvado de esta forma al Barcelona y otra vez, ¿no? Otra vez estamos en Madrid y Barcelona, ¿no?
Oye, por cierto, que no he dicho que está Carmichael también en Italia, en Monza, que luego entrará, ¿eh? O sea que está la cosa.
Este es un grande.
Oye, Víctor, ¿mañana se la juega Lopetegui?
Sí.
Sí. Si pierde, se acabó lo que se daba.
No lo sé. Digo que no lo sé porque si no lo saben ni ellos, pues imagínate yo. Monchi, la intención de Monchi es seguir confiando en él y agotarlo en el cargo hasta que esto ya se venga abajo por completo. Y bueno, vamos a ver.
Es que si mañana pierde, estamos igual.
Mañana el Sevilla va a perder. Si no pierde, pues. Bueno, es que el otro día.
Tiene un buen escudo con Julen, ¿no?
¿El qué?
Que tiene un buen escudo de momento. Monchi,
Monchi no necesita escudo. Si es que Monchi, es que vamos, yo lo paso todos bien.
Lo que dice Mel es que es un buen escudo para Lopetegui, Monchi.
No, yo decía
al revés.
Ya sé que Víctor ha dicho y estoy...
Que Lopetegui es un escudo para Monchi.
No, sí. Que de alguna manera ya sé.
Hay dos posibilidades, o es una o es la otra. ¿Quién es el escudo de quién?
Tanto vuelta
que digo que yo lo que he dicho es que mientras esté en el punto de mira Julen Lopetegui, pues se desvía la atención un poquito sobre Monchi, que ya sé que Víctor ha dicho que es intocable,
pero que Monchi no necesita escudo.
Entonces es Lopetegui el escudo de Monchi.
Pero es que
no, tampoco.
Mel se perdió el otro día la explicación
perfecta que hizo
esto parece Barrio Sésamo,
la disección que hizo de la situación
llama
de
super
Sevilla.
Coco
no la disección que hiciste el otro día del Sevilla perfecta, Víctor.
No, sí la he escuchado, pero a pesar de eso, mientras las cosas le vayan bien o vayan sacando resultados, pues la cosa va más tranquilita, pero en hombre, el cuerpo claro, técnico
pero que no vamos a ver
el cuerpo técnico del Sevilla,
que Monchi no necesita escudo, que Monchi no es el clásico dirigente que necesita escudo para llevarse el dinero, que no, que Monchi es el Sevilla. Tú, por ejemplo, necesitas escudo para llevar para que tu familia esté unida, para tú no tienes que justificar eso, ¿no? Es que Monchi es el Sevilla. Entonces, pero Monchi si no hace las cosas para llevarse el dinero y o para llevarse el sueldo, porque no le hace falta. Monchi es el Sevilla, no necesita escudo. Cuando se equivoca, se le dice que se equivoca, pero todos los viernes no puedo explicar esto.
Que te escuché y estoy de acuerdo contigo, que es el Sevilla y que tal y que cual, pero estoy hablando desde el otro punto de vista, que ahora acordaros que al principio todas las miradas iban exclusivamente a Julen Lopetegui y su cuerpo técnico. Bueno, pues el último día en el Sánchez Pizjuán ya no fueron solo Julen Lopetegui, ya fue Monchi, ya fue el presidente.
Esa suele ser la evolución natural de los acontecimientos cuando las cosas van mal.
A mí lo que sí me sorprende muchísimo que cuando don Florentino destituyó a Lopetegui en el partido
Este
periodismo que sale ahora mismo en defensa de Lopetegui de forma bestial y criticando, en aquel momento no salió en defensa de Lopetegui. A mí me llama mucho la atención algunas cuestiones, ¿no?
Si tú te tiraste 3 meses hasta que lo destituyeron todos los fines de semana diciendo en este cae y en este cae y en este cae.
¿A quién?
A Luis Julen Lopetegui.
Muchas veces creo que hablo con un muro. ¿Qué tiene que ver eso? Cuando echaron a Lopetegui, yo no vi allí a nadie defendiendo a Lopetegui. Que el Lopetegui al día siguiente no se acordaba nadie de él. Nadie.
Nadie lo defendió. Que mi opinión es muy clara. En este caso, el que realmente
ha obrado mal es Monchi. Porque
también
es la opinión del Sevilla y Monchi, pero que aquel día cuando don Florentino, me pongo de pie para hablar de don Florentino.
Si no te pongas tanto de pie, venga.
Destituyó a Lopetegui, que aquel día, en aquellos días no hubo opinión. Al día siguiente ya nadie se acordaba de Lopetegui, que me llama la atención.
Del Madrid, que Mel.
Pues del Madrid, estamos a falta del entrenamiento de mañana para saber ya casi con seguridad los cambios que va a introducir Carlo Ancelotti para medirse al Mallorca el domingo. Dos obligados, lógicamente, por las lesiones de Benzema y de Militao. Todo hace indicar, insisto, a falta de ese entrenamiento de mañana y si no hay ningún contratiempo, que el belga Eden Hazard será el que ocupe la posición de Benzema. Lo hizo en Glasgow y lo hizo francamente bien. Yo creo que los mejores minutos que le he visto después de recuperarse de la lesión. Y en el caso de... Y eso que hay hombres ahí, como dijo Carlo Ancelotti, para sustituir a Benzema en un momento determinado, al margen del belga, Rodrigo, Asensio o Mariano, aunque este último yo creo que cuenta bien poco. Y en el caso de Militao, pues todo hace indicar que sea Rüdiger el que ocupe ese puesto en la zaga, aunque Nacho también va a pelear por intentar meterse en el 11, porque Ancelotti está sopesando hacer en torno a 5 cambios respecto a ese partido del martes en Glasgow ante el Celtic. Así que jugadores como, al margen de Nacho, Lucas, Camavinga, Rodrigo o incluso Ceballos, podrían tener oportunidades de meterse el domingo en el 11.
Cuestión que preocupa mucho a Tomás Guas. ¿Hay árbitro? Supongo que sí.
Sí, hombre. Ajá. Hay un árbitro, Figueroa Vázquez. Y en el VAR va a estar Medie Jiménez.
¿Y qué tal?
Bueno, no han tenido demasiado buena suerte últimamente con el Real Madrid.
¿Es igual de bueno que Soto Grado o no?
Pues está ahí en el nivel. ¿Os acordáis la tarjeta que le sacaron a Kroos por hacer una falta a 2 metros de distancia al jugador de Leche? Ese es Figueroa Abad.
Un club perseguido.
Escucha, te lo tienes. Pero
hay que hilar fino ya para encontrar ahí algo. La falta a
2 metros a Kroos.
¿Os acordáis de aquella falta o no?
Hay dos faltas apoteósicas en la última historia de la liga, que es una de Jordi Alba que se cae en el área y le pitan penalti, creo que fue el Valladolid, una cosa perpéntica, y la de Kroos en el Che.
Sí.
Pero eso, vámonos, esos son accidentes domésticos, que digo yo.
Nada, eso ha prescrito ya, hombre.
Cuidadito el Mallorca en el Bernabéu, primera, y segunda, que no he intervenido porque la situación estaba para escuchar. El peor, tiene mucha razón Diego Martínez, que es un sabio de esto, la peor momento para jugar con el Sevilla mañana. Es un equipo, buen equipo, herido.
Sí, porque algún día ganará. Sí, algún día ganará.
No, hombre, que a ver, que el Sevilla no gana un partido, que va a ganarlo. O no va a ganar este año.
Pero también te digo una cosa, claro. Tomás.
Es un partido muy complicado, ¿eh?
Como marque el Español, no me quiero imaginar.
Claro, la angustia con la que va ese equipo le puede pasar factura, ¿eh?
Además,
ya sabéis cómo esto del fútbol. No, Lopetegui que está afuera, tal y cual. Han hablado con San Paolo que si Marcelino, pues ahora gana. ¿Y ahora
bueno,
qué?
Claro, por supuesto que puede pasar. Claro.
Tiene que hacer un milagro con la plantilla que la ha conformado, ¿eh?
¿Cómo? ¿Quién? Escucha, ¿Carleto?
No le falta razón a Mel, ¿eh? Atrás en Sevilla...
Le ha quitado lo que era una seguridad atrás en defensa, los dos centrales, Fernando sale de lesión. El año pasado ya les faltaba un delantero que hiciese gol. Este año además tampoco ha llegado.
Víctor, no sé cómo le llamáis a Mel en Encope Sevilla para los locales.
No, las cosas no pasan porque sí, la que eso es una gran verdad.
A mí sí me sorprende, ¿no? Y además me encanta, ¿no?, que Mel tenga su opinión sobre el Sevilla, porque proyecta de su importancia hablar del Sevilla. Es magnífico, ¿no? Pero que sí me sorprende, ¿no?
¿No estás de acuerdo conmigo?
Que cuando Lopetegui lo humillaron allí en el
¿Estás de acuerdo conmigo que Monchi le ha confeccionado una mala plantilla al Sevilla?
Es un buen análisis, Mel.
Mel, ¿algo más del Madrid?
Sí, bueno, hoy hay que felicitar a Luka Modric.
No, ya no, se nos 37
ha ido. Añitos.
Lo felicitamos ayer, pero ya no.
Tarde.
No, 37 añitos.
Sí. Y un día.
¿Y cómo está el tío?
El Benjamin.
Y el niño, Melchor, y el niño del Castilla.
Iker Bravo.
¿Ese bueno, qué pasa con él?
Pues vamos a ver si debuta. Recuerda que todavía no lo ha hecho con el Castilla de Raúl. Se va a ir con tranquilidad, tiene 17 añitos. Ha jugado primero con la selección sub-19 de Santi Denia. Y a pesar de que algunos ya querían precipitarle con la lesión de Benzema, pues con tranquilidad. Primero que juegue con el Castilla un par de partidos y luego...
¿Cómo va el Castilla?
Hay que decir que Iker Bravo está inscrito en la lista A de la Champions.
Me quedo más tranquilo. Oh. ¿Cómo va el Castilla?
Llevamos la semana pasada partidos. Le ganó el Racing de Ferrol 2-1.
2-1, sí, con un arbitraje extraordinario.
¿Cómo está llevando el equipo Raúl?
Pues
también tenemos mejor controlado los arbitrajes del Castilla.
¿No visteis el resumen?
Sí.
Claramente perjudicado el Racing de Ferrol.
Estoy siguiendo muy de cerca.
Bueno, Mel, pues nada, mañana más, ¿eh?
¿No quieres escuchar a Modric entonces?
Ya, otra vez.
Descubrir su clave importante. Hombre, hay que escuchar, es importante este hombre.
A ver cómo se
importa. ¿Corte que lleva metiendo desde el boletín de la una?
¿Cuál es el secreto? Siempre me piden esto, pero es algo natural. Me estoy dedicando mucho al fútbol. Vivo para y por fútbol casi 24 horas al día. Lo que puedo decir es que estoy muy agradecido que Dios me ha dado un talento, pero luego hay que trabajarlo, hay que dedicarse mucho a lo que haces, a tu profesión, porque creo talento sin trabajo no significa mucho.
Conmovedor,
pues ahí,
¿eh?
Ahí está la clave, contundente, tomar nota.
Eri, ¿te has emocionado?
Sí, porque además yo pienso muy como él. Yo creo que Dios nos da a todos un talento y que a lo mejor nos pasamos toda la vida sin encontrarlo.
¿Alguno?
Este lo encuentro pronto, ¿eh?
No, que yo a lo mejor... Pues a lo mejor Modric es físico nuclear.
Oye, pero hay una cosa muy interesante. ¿Quién trajo a Mou al Madrid? Perdóname, ¿quién trajo a Modric al Madrid?
¿A Modric?
Don Florentino, ¿no?
Sí, pero este Mijatovic, ¿no?
Ella, ¿no?
No,
¿Os acordáis aquella portada 42 millones?
Sí, que era una especie de bluff y que era para taparnos.
42 millones.
¿Quién era el entrenador del Madrid, digo?
Mou.
Ah, entrenador, por Mourinho, dices. Ah, vale.
Sí, pero en los primeros partidos no lo puso, Tomás.
Bueno, yo digo...
Hasta mañana, Mel, gracias.
Hasta luego.
Un abrazo. Pilar, mañana 9:45 de la noche, España-Lituania en Berlín. Ahí ya no cabe otra que ganar. Ganas, sigues, pierdes, te vas a casa.
Bueno, Sabonis.
Ah, sí. Sí, como dicen los Yankees, win or go home. Que esa es la definitiva.
¿Perdón?
Sí.
¿Qué?
Claro, ganas o te vas a casa.
Una mala tarde la tiene cualquiera.
Exacto. Pues vamos a ver, si
en inglés,
nos toca a nosotros.
We gang in home.
Kind of no.
Win or go.
Win or go.
Estamos bien.
Estamos tenientes, sí, un poco tenientes, sí.
¿Juega Padilla?
Hombre, que si va a jugar Jaime Pradilla, evidentemente. Van a
qué
jugar
bueno ese
probablemente.
Tío.
Es bueno ese chaval, sí, es verdad.
Qué
sí,
bueno es.
Y se entiende bien con Lorenzo Brown, ¿eh?
¿El qué?
Que se entiende bien con Lorenzo Brown.
Son del mismo pueblo. ¡Calastón!
Qué bueno es el Cariolo.
Es verdad, hacen buena sociedad esos dos, ¿eh? ¿A que sí, Pilar? Sí. Estos no han visto ni un partido. Sí. Sí, no han visto ninguno.
Sí que han visto partidos. Es fácil, yo creo, entenderse la pista con un tipo como Lorenzo Brown. Es decir, tiene como en el gen de Brown al jugar al baloncesto es repartir asistencia. Es verdad que tiene su lado, digamos, ejecutor, tiene su lado de killer, pero bueno, un buen base evidentemente pasa porque hace mejores a sus compañeros, también a Jaime Pradilla, evidentemente. Mañana vamos a tener una piedra complicadita. Es verdad que han pasado como cuartos de grupo los lituanos, pero han pasado cuartos de grupo en el grupo de la muerte. Dos victorias y tres derrotas. Ganaron los que tenían que ganar para pasar. Ganaron a Bosnia-Herzegovina y a Hungría para pasar en ese grupo en el que estaba Eslovenia, estaba Francia, estaba también Lituania. Nos vimos las caras en dos amistosos en agosto. El primero en Las Palmas, bueno, pues fue una derrota bastante clara. Los dos los perdió España. El partido de Kaunas fue diferente, pero la Lituania que vamos a ver mañana, por ejemplo, en esos amistosos no estaba Kuzminskas. Es un equipo físicamente muy grande. Estaba mirando ahora. Nosotros, por ejemplo, no tenemos ningún jugador por encima de los 2'10". Ellos sí, porque tanto Valančiūnas como Sabonis son dos hombres de más de 2'10". Es un equipo que tiene tiro exterior, una característica clásica de los equipos lituanos, pero tiene físico, mucho físico, que es probablemente donde nosotros vamos a sufrir más. Es verdad que España, mira, ha dicho Scariolo esta noche al término del entrenamiento que él no cree en partidos perfectos, pero lo cierto es que mañana vamos a tener que repetir probablemente uno similar a Turquía en cuanto, sobre todo en defensa, porque esta selección si se está caracterizando por algo en el campeonato es por el nivel defensivo. La defensa probablemente le pueda ayudar a ganar mañana a Lituania y le ha ayudado en la primera fase, porque luego tenemos problemas en ataque. Se ha repetido ya no solo en el Euro, sino también en la preparación, los problemas que tenemos en el tiro exterior, pero sin lugar a dudas la clave de mañana va a ser que España defienda. Voy a contradecir a Scariolo. ¿Casi perfecto? No, perfecto.
Vale. Pues a las 9:15 lo contaremos en el tiempo de juego. Pilar, un beso grande. Tómate una buena pinta de cerveza en Berlín.
A vuestra salud.
Adiós, Pilarín. Vale. Adiós, Pilar.
Un besito a todos, chicos.
Adiós, adiós. Vamos a la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Porque está Quique Iglesias. Está Eri, pero está Quique Iglesias en, supongo, en algún hotel de Madrid, ¿no? Hola, Quique.
En Alcobendas, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, estupendamente.
Bueno, ¿con ganas de ir a casa ya?
Sí, ya tengo ganas, sí. Pero bueno, antes hay que finiquidar esto, ¿no? Y saber si vamos a tener el sorpaso de más sobre Benepool.
¿Tenéis confianza en que eso pase? Bueno, hoy no ha pasado nada más que ha ganado Mats Pedersen, una etapa que ha sido un tostoncillo, pero mañana es la última de la Sierra de Madrid, que además es un tapón de montaña, porque sale por Navacerrada, luego creo que van a Navafría, Morcuera, Carencia y otra vez Navacerrada.
¿Pasa por Valdebebas?
No.
No creo que eso se ocurra pasar por la rotonda, ¿no?
Tampoco. Vamos. Vale. Bueno, meta volante pensó, tenían que haber hecho, sí.
Hubo un momento que se pensó que el domingo el pelotón pasase por el Metropolitano.
Caramba.
Pero en el libro de ruta no viene, no sé si luego... Pues nada más no juega el Atleti, ¿no?
No, juega mañana a las 9.
Juega mañana.
Pues a lo mejor, no sé.
¿Y tenéis esperanzas de que Enric Mas se haga algo gordo mañana?
Van a pasar cosas. Yo llevo diciendo que no sé si le dará para el sorpaso, pero que se va a quedar mucho más cerca de los 2'07 que hay ahora, estoy seguro.
Son 2'07 sobre el mejor corredor de la Vuelta, desde luego. Pero bueno, se le puede hacer largo el día. Se lo hizo muy largo hace unos años a Tom Dumoulin, que perdió en la misma etapa no solo la primera plaza, sino hasta la quinta plaza bajó ese día el corredor holandés ante Fabio Aru. Vamos a ver si mañana Navacerrada, Navafría, Carencia, Morcuera y el final en Navacerrada por Cotos da esa sensación. Están los puntos famosos de un Movistar que poco a poco va teniendo la salvación más cerca. Pero bueno, Ayuso tiene por detrás a Superman López, vamos, pues mordiéndole el cogote, así que está
a 42
en el podio.
Segundos, sí.
Sí, pero vamos, que en principio más lo tiene muy muy complicado, pero si tiene piernas y tiene ganas, hay puertos de por medio. La dureza de los recorridos lo hace la velocidad de los corredores.
Pero oye, Iglesias, pase lo que pase, y que parece que lo razonable es pensar que ganará Evenepoel, al ritmo le hemos recuperado para la causa, ¿eh?
Ya fue segundo el año pasado, ¿eh?
Bueno, no, pero que venía la cosa calentita, que está,
sí,
que si ataca,
sí,
que si
pero,
ataca, que
atacó
si
atacó ayer varias veces, tal,
pues
sí, ha estado activo.
El
sí,
tipo
está bien,
ha dado la cara y ha estado ahí, ¿eh?
Sí. Nadie le ha dado un duro por él en el Tour cuando se
recuperó
por aquello de los miedos y el COVID y demás. Y después de un mes en Andorra, pues ha venido con plenitud de fuerza.
¿Y sí, cómo sí, le ha dado la vuelta al estadio? O sea, hemos pasado de este tío no ataca nunca y tal.
Ah, claro, claro.
A que haga unos cuantos ataques, por ejemplo, en el día de ayer, camino de Piornal, ahí en Extremadura. Fantástico sitio, por cierto, el Valle del Jerte, que yo no conocía y es espectacular.
Es precioso, hombre.
Precioso, precioso, precioso.
Zona de obligada visita esa.
Y la gente estaba con él a muerte, pero a muerte, a muerte. Porque la gente te la ganas rápido, a poco que es lo que tengas, la gente está contigo y ya está. Y mañana va a pasar eso y yo ya he visto por ahí algún tuit que responde a una serie de informaciones de servicio que dábamos para la gente a la hora de ocupar las carreteras mañana, que va a haber mucha gente en la sierra de Guadarrama. Seguro. Que había zonas en las que ya no cabía un coche más, ¿eh? Pues o sea, mira, que todo lo que se haga ahora de gente que quiera ir a verlo tiene que ser en bici o a pie. Y a mí, si me hacen caso, yo, televisión y radio. Pero bueno, pues ya sí, es una cuestión muy personal.
Claro. Quique, descansa, mañana lo contamos. Gracias.
Sí, señor. Adiós, buenas.
Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Y por último, Carmichael, Monza, Italia. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba. Hola, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo
pues
estáis?
Muy bien, aquí estamos, Gran Premio de Italia, domingo a las 3 de la tarde, mañana la calificación a las 4, y vaya galimatías tenemos con los que van a ser sancionados, con los que no. Bueno, esto no, y no, hasta que se desarrolle la calificación no vamos a tener ni idea de cómo es la parrilla, ¿no?
Claro, yo creo, bueno, mañana a Libros 3 ya habrá una pista, porque algunos que no han penalizado todo lo que parece van a penalizar, lo van a tener que hacer, van a tener que cambiar motores. Parece que se va a sumar Mick Schumacher. Habría, si se suma Mick Schumacher, serían 4 pilotos, con lo cual Carlos Sainz, si es el mejor de esos 4, estaría Hamilton, estaría Tsunoda. Por cierto, Tsunoda, primer piloto penalizado por acumulación de amonestaciones, 10 puestos, y luego le han sumado otra más. Bueno, pues Tsunoda estaría Carlos Sainz, Hamilton, y estaría también Mick Schumacher. Con lo cual, el panorama para Carlos Sainz sería salir 17º. ¿Qué es lo bueno de montar el motor nuevo? El motor nuevo es un motor que es 2 kilos más ligero. Es un motor que lleva la parte eléctrica del año que viene. Y eso hace que igual las prestaciones con el motor que ya estrenó Leclerc en Spa-Francorchamps. Y por eso las sensaciones de Carlos Sainz han sido buenas, porque ha sido el más rápido, porque ha superado a Verstappen y porque también le ha metido casi 2 décimas a Leclerc. Y lo malo ha sido que en ritmo en carrera, cuando ponen el depósito lleno, es más rápido Verstappen que nadie, le saca 2 décimas por vuelta. Pero Ferrari está mejor de lo que estaba en Spa, donde no daban pie con bola. El aerón trasero ha funcionado. Si te parece, escuchamos a Carlos Sainz.
Sí, ha sido en general una jornada positiva, porque hemos sido un poco más rápido de lo que esperábamos. Después de un fin de semana difícil en Spa, con este nivel de carga aerodinámica, aquí hemos sido mejor, el coche va mejor, los tiempos salían con más facilidad y estamos en una mejor posición de lo que esperábamos. No quiere decir que seamos los más rápidos, pero sí que estamos en una posición mejor y vamos a intentar a partir de aquí mejorar otro par de decimitas para meternos bien en la pelea.
Y Fernando, en la dinámica de las últimas carreras, ¿no? A pescar ahí.
Sí, a pescar. Yo creo que a pescar sobre todo por una razón. Él no está penalizado, con lo cual puede hacer una muy buena posición de salida. ¿Qué ha pasado? Ya ha terminado noveno, pegadito a Ocon, unas milésimas de nada. Lo que pasa es que se les ha colado Norris con el McLaren. Eso les ha sorprendido. Es el ganador el año pasado McLaren. Es verdad que ha cambiado el reglamento, pero 4º puesto para Norris. Y unas décimas ahí que pueden ser complicadas de bajar. Vamos a ver, pero sí que es cierto que con las penalizaciones que tienen Sainz, Verstappen ha sorprendido a todo el mundo. 5 puestos en parrilla. Eso demuestra que hay un secreto en el aumento de prestación de Verstappen, que es que, como el año pasado hizo Mercedes, le ponen un supermotor, un motor de 3 carreras, y vuelven a cambiarlo. Y entonces solo penaliza 5 posiciones, y es lo que ha pasado. El Spa lo han cambiado, les queda para usarlo durante el resto de esa semana, y penaliza 5 puestos. Como penaliza Sainz, penaliza Verstappen, si lo hace muy bien Fernando, puede estar entre los 4 o 5 mejores de parrilla, que sería una posición inmejorable para salir. El coche ha tenido buen ritmo, con lo cual yo creo que puede sacar buenos puntos, pero evidentemente tiene que estar un poquito más arriba de cómo ha estado hoy en ese simulacro de calificación en los primeros libres.
Desde las 4 de la tarde. Carmichael, un abrazo, gracias, hasta mañana.
Abrazo fuerte, hasta mañana.
Y os despido ya a todos, porque ya tengo aquí a García, Jaime Ugarte, pues sí. Así que vamos a hablar. Oye,
que pongan un poco de seriedad a esto, ¿no?
Bueno, no está mal ponerle un poquito de frivolite. Que os quiero mucho, os escucho la semana que viene. Gracias a todos. Nos vamos al campo del gas, pero antes el Winamax con Gemita Santos. Gema.
Claro que sí, a estas horas es momento de entrar en el partidazo en Winamax, como cada noche. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de mañana. Me fijo en el Atlético de Madrid-Celta, ahí veo que una victoria de los del Cholo tiene una cuota de 1,64 en Winamax. Y me fijo también en el Cádiz-Barça, ahí me fijo en goleadores. Si el primer goleador del partido es Lewandowski, tienes una cuota de 3-1 esperándote en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando con ellos. Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por Winamax con las mejores cuotas, como ves. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope. Reino Unido llora a Isabel II. Escucha la última hora desde allí en COPE y en COPE.es.
COPE. Estar informado.
Let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather!
Campo del Gas.
Con el director García, por supuesto. ¿Qué tal, director? Buenas noches.
Estupendamente, bueno.
Y con Jaime Ugarte, que aquí sigue. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos?
¿Todo bien?
Todo perfecto.
Todo bien. Fíjate, yo ya, a lo mejor a la gente le va a parecer algo irreverente, pero tengo que preguntar al director García si ha tenido alguna relación con la reina Isabel. Porque, director, usted cómo me sorprende cada día. ¿No se habrá tomado usted alguna vez un té en el Palacio de Buckingham con la reina Isabel II de Inglaterra, verdad?
No, toda la relación que he tenido yo con la reina Isabel es las series que he visto de The Crown y de esas cosas, que me gustó mucho también la inauguración de la Olimpiada cuando James Bond estaba con ella y se la sube al helicóptero y tal.
Y luego
una cosa que compré hace tiempo en el Covent Garden, hace tiempo, como 25 años, es una caja de estas como de caramelos, pero es de la reina, la efigie de la reina, que ya me costó un dinero, y he dicho yo, oye, esto se va a valorizar. Está, claro, es muy bonita, una caja como de latón de esas.
¿Pero la mantiene todavía?
Sí, sí, la tengo.
Ah,
y bueno, me ha parecido una mujer excepcional, porque es, fíjate, hablamos mucho de la reina Victoria, ¿no?, que murió en 1901 y que marcó la era victoriana, pero creo que esta mujer, 70 años, lo que ha pasado, y la gente, que no sé, y ver cómo se va desmembrando también, porque claro, toda la Commonwealth, fíjate lo que queda, sigue siendo la reina de Nueva Zelanda, de Australia,
sí,
Canadá,
claro, claro.
Pero muchos están yendo, Jamaica se va a ir enseguida, Barbados, o sea, que era el imperio, pero...
Sí.
¿Era aficionado al boxeo? No lo sabemos, ¿no?
No lo sabemos.
Pues no te puedo decir, pero seguro
es que su exposición pública en el mundo del deporte fue muy, 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 muy limitada.
Pero te digo yo que en contra para nada. Para nada, porque la realeza británica está, vamos, directamente relacionada con el boxeo. No hay que olvidar que las normas que conocemos como el boxeo moderno las hizo un marqués, o sea, era John Salta Douglas, octavo marqués de Queensberry. Y el duque de Cumberland, que era uno de los más grandes de Inglaterra, y era un deporte de gentlemen. Ahora se practica en los schools estos de alta catanga.
El gran libro que es la Biblia del boxeo, que es boxiana, de Pierre Segan. De ahí ha nacido todo el boxeo moderno y todo lo que conocemos hoy por el boxeo de boxiana. Pero bueno, yo, fíjate, ayer, era jueves, un poquito antes de dar la noticia, yo le comentaba a Luis Herrero y a Chencho Arias, que estaba con ellos en el radio,
sí.
Yo creo que se va a suspender la liga de fútbol inglesa. ¿Tú crees? Digo, yo creo que sí. Y se ha suspendido.
Sí. Este fin de semana no hay jornada.
Y también una velada de boxeo femenino que iba a ver espectacular. Claro. Sobre todo con un combate que me apetecía, lo que no está en los escritos, que era un duelo de invictas, una noqueadora, que con lo difícil que es eso en el boxeo femenino, Savannah Marshall, contra Clarissa Shield, Terrax Shield, de doble oro olímpico.
Fíjate.
Que se tienen unas ganas de lo que... Y, oye, chico, he de reconocer una cierta envidia, por lo que es un poco cómo se lo toman también en el Reino Unido, ¿no? Con qué seriedad, que no sé, que no, en fin, aquí no queremos que se muera nadie y no, tal. Claro. Pero bueno, en fin, por ponerle un poco de humor, me mandaron el típico comentario ese, pues mira, la reina de Inglaterra, sí, que ha visto a 5 papas, sí, 8 presidentes de los Estados Unidos, no sé qué, pero jamás ha visto el Atleti de Bilbao en segunda división.
Ah, ese te han mandado a ti, claro. Claro. El Atleti les han mandado el de al Atleti Madrid ganar la Copa de Europa.
Ah, pero el mío es bueno.
El tuyo es bueno. Sí,
el del Atleti Madrid tiene mala leche.
Es ofensivo, efectivamente.
Oye, pero lo que no hay duda es que lo que estábamos tan acostumbrados, yo cuando estaba en Wembley, de Wolsey, de Queen,
ah, de King, claro, sí, sí.
Se han cambiado ya, ¿eh?
Sí, sí, claro, sí, claro, claro, claro.
Sí, señor, de King. Claro. Y por cierto...
Y ella ha estado muchas veces en Wembley, en la final de Copa, ¿eh?
Pues en Wembley, sí, es la noticia buena del día que tenemos, sería...
La velada.
La velada en la que Kiko Martínez va a pelear el Campeonato de Europa del peso pluma. En Wembley haría el semifondo, no sé cuál será el combate estelar ahora mismo, pero vamos, el semifondo, el combate de respaldo, que sería Campeonato de Europa del peso pluma y eliminatoria oficial para el título mundial.
29 de octubre.
Eso es.
Eso es. Fíjate, bueno, eso es. Pues muy cerca, ¿eh?
O sea que va Kiko a por el mundial otra vez. Bueno, este es un paso intermedio, pero vamos, bueno, pero que el camino que tiene trazado se dirige otra vez.
Nos alegramos mucho
mundial.
Por él.
Mucho. Yo me alegro muchísimo.
Pues muy bien.
Pues va a ser en Wembley.
Joder, pues vaya escenario, ¿eh?
Es que no es lo mismo. Suponte que le pasara como la otra vez, con un tipo que te mata a cabezazos, que en un campeonato de Europa, en Londres, en Wembley, no es lo mismo.
No, mira, precisamente al que también le mató a cabezazos Josh Warrington, el mexicano Mauricio el Bronco Lara, sí, pelea el 23 de este el campeonato con Leboot. Entonces, ese, claro, pero por lo menos, chicos, que no está este Josh Warrington.
Claro.
Que como le dice cómo se pronuncia, Warrington. Warrington.
Bueno, pues nos quedamos con ese anuncio. La semana que viene, el viernes próximo, hablaremos casi exclusivamente del Canelo Golovkin. La trilogía se completa.
Tremendo.
¿Qué sensaciones tiene previas a una semana vista, director?
Pues que va a ser una pelea muy dura.
Ay.
Sí, yo estoy igual.
Sí. Pero que va a ser una pelea de estas que, como pasó con Velázquez Carrasco, que se ha ido enemistando poco a poco, no como al principio, pero ahora por lo que sea, yo las declaraciones de Canelo de que, no sé, que es mi familia que ha afectado el otro, yo va a ser una pelea terrible, ¿no? Pero bueno... Hoy por hoy, la mejor pelea que se puede ver en el año 2022, sí, sin ninguna duda.
A mí me pasa una cosa parecida, que es que al principio me apetecía mucho como verla como pelea, sí, bonita y tal, sí, pero ahora sí que es verdad que tiene, como digo yo, esos tintes y que va la cosa...
Es que tiene muchas connotaciones esta pelea.
Eso es,
hombre.
Puede ser la última.
Sobre todo para el que pierda.
De Golovkin, si pierde, seguro, porque con 41 años ha hecho todo. Aquí se va a llevar un dineral y yo creo que hasta aquí hemos llegado.
Claro.
Bueno, luego todo esto también depende cómo sea, ¿no? Porque si pierdes también... Oye, por poquito o por tal, o das un gran espectáculo, lo mismo el hombre se anima, ¿no? Porque aunque yo no creo que ya obtengan más dinero, este es el gran dinero, y por contra lo de Canelo, igual lo que está diciendo el director, ¿no? Pues también ese punto de que se lo está tomando como tema personal, además después viene de una derrota, con lo cual va a querer todavía dejar el pabellón más alto. Joder,
claro,
sí.
Y además Golovkin tiene una victoria fantástica.
Claro, con Murata. Claro.
Yo creo que Golovkin, su maravilloso entrenador, es el momento de decirle, chico, esto a lo mejor es el último, no hay un problema de dinero porque eres rico ya para tu vida, pero todo lo que sabes, todo lo que has tenido, suéltalo esta noche. Hoy es donde tienes que darlo todo lo que eres tú, lo que has boxeado, cómo boxeas, cómo eres, la valentía, la energía. Hoy es el día. Y si ganas, es que Canelo deja de estar entre los 10 primeros.
Hombre, por supuesto.
Sí, sí, sí.
Parece un entrenador de
sí,
época.
Sí. Ahora vamos a poner una
le vamos a sorprender.
Pero antes de decir que Andy Ruiz ganó a Luis Ortiz a los puntos el pasado fin de semana.
Sí,
que
señor,
Andy Ruiz quiere,
sí,
se postula otra vez para empezar el camino hacia el Mundial. Que ya veremos si llega o no para Andy Ruiz. Y como todas las semanas, el capítulo de esta semana de Tyson Fury, Jaime, es que ahora quiere pelear con Joshua.
Con Anthony Joshua, se nos tiene un poco hartito, la verdad.
Sí.
Lo que ocurre es que parece que la cosa va en serio.
Sí.
Parece que la cosa va en serio, sí, porque Eddie Hearn, lo que pasa es que a lo mejor cuando diga eso, a lo mejor luego dice otra cosa, ¿no?
Sí, claro.
Porque él quiere el 60% de la bolsa, es para, y le han dicho que sí. O sea, porque claro, es una pelea para el Reino Unido. Esa sí que es para el Reino Unido.
Absoluto.
Sí, terrible. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, lo lógico, mira, ahora va a pelear Deontay Wilder con Helenius, que sí. Es otro de los combates bonitos, que hay gente buena. Lo lógico sería...
Por eso Andy Ruiz quiere pelear con Deontay si gana Deontay este combate.
Eso es. Entonces,
es que hay media docena, que son muy buenos.
Sí, eso es. Verdad, es verdad, eso es. Es verdad.
Se hablaba de que Joshua...
Cuando era un páramo, ¿eh?
Quería pelear con el chino, con Si Lei Zhang. O sea, que sería también una muy buena pelea. O sea, eso es bonito. Pero claro, lo lógico sería, por favor, Tyson Fury, porque Usyk ya lo ha dicho, por favor, unifiquen las coronas.
Claro, claro.
Oye, y que haya, porque a mí dicen, oye, imaginemos, gana Tyson Fury a Usyk y luego le da una oportunidad a Joshua. Vale, me parece bien, pero ¿y si Joshua hace en este combate, le gana Joshua a Fury? Claro. ¿Qué pasa? ¿Habría que hacer una trilogía otra cuando le ha ganado dos veces bien Usyk a Joshua?
Claro, claro. Oye, Jaime, de nuestros Kerman y Salvador Jiménez, ¿eso qué sabemos?
Bueno, de Kerman, el 12 de noviembre tiene previsto... Bueno, sí, de Salvi no sabemos todavía nada.
Jonfer sí es el 1 John de octubre,
de poco,
en Aranjuez, Alcalá de Henares.
Por aquí, sí,
Alcalá.
En Madrid... Sí,
si es en Alcalá de Henares, podemos ir a verle.
Hombre, claro. Claro que sí, y claro. Porque hace el campeonato de España, me
sí.
Parece,
sí, 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 sí.
Y luego tienen cerrada una pelea buenísima en Málaga contra Samuel La Esencia Molina, que eso es sería un peleón.
Sí. Además, sí, sí, les he visto a Samuel y a su entrenador con muchas ganas de enfrentarse
John
a él. Sí.
O sea, si los dos están bien, John Fernández, Samuel Molina es un combate digno de un título europeo.
Ah, pues muy bien. Bueno, pues hay movimientos. Bien. Director, hombre, evidentemente le vamos a poner un extracto doblado, pero seguro que reconoce esta escena. A ver.
¿En qué estás pensando?
En boxear.
¿Boxear? ¿Por qué? ¿Quieres quedarte ciego?
Nadie se va a quedar ciego. Eso dijo el médico.
Sí, pero mi ojo está estupendamente. Escucha.
Pues esa es la escena que quería ver.
Es uno de los muchos Rockies.
Ese es.
Es de los muchos Rockies.
¿Por qué traemos a colación este extracto de la película? Porque hoy se cumplen, 25 años del fallecimiento de Burgess Meredith.
El entrenador,
el entrenador,
¿no?
Mítico entrenador. Hombre. Que, por cierto, que luego he estado viendo y fue una de las míticas figuras de Batman también.
Hombre, sí. Y el marido de Paulette Goddard, o sea que... Menudo era Burgess Meredith, un actorazo impresionante. Ahora que cogió muy bien lo de ir con el cubo, a subir al ring. Lo hacía estupendo.
Muy bien, pues director, que tengamos una feliz semana. Me alegro mucho hablar con usted, que vaya todo muy bien.
Oye, ¿y tu Real qué? No dice nada.
No, lo normal.
Está,
si es que...
está agrandadillo, está.
No. Vamos, yo hablo de la Real cuando pasan cosas extraordinarias.
Y ganar pero en Old Trafford no es extraordinario.
Claro, en Old Trafford el United no es extraordinario.
Bueno, oye...
Este es otro calabrés, director.
Es la primera vez que gana, es la primera vez que gana este año. Bueno, sí. Ya está. Pues es algo común. Es una parte alícuota de la historia de la Real.
Ya, vais siguiendo el paso de la Atleti. Claro. Ganamos siempre detrás.
Vamos, estoy que no quepo en mí de gozo, director. Porque ganar en otra forma, me cago en la mar. Sí, señor. Director, un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias, Jaime. Buena semana. Y antes de la despedida, como siempre, los consejos de Andrea.
¿Qué tal? Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Llega a esta hora nuestra cita de cada viernes y hasta final de temporada con nuestro comentario Betfair. No fallamos, a nuestra cita, porque es muy importante que yo cada semana te recuerde que tienes a tu disposición el combi partido de Betfair, con el que puedes añadir emoción extra a cada partido de nuestra liga. ¿Y por qué? Pues porque con el combi partido de Betfair puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta, en un mismo partido y con mayores cuotas. Puedes apostar absolutamente a todo, desde el resultado, a los disparos a puerta, a los goleadores, a los goles totales, absolutamente a todo. Y después de disfrutar esta semana de la Champions, casi todo han sido alegrías para los españoles, como siempre, vuelve nuestra liga con mucha intensidad y con mucha emoción, Germán Mansilla.
Sí, Andrea, porque la Champions y la Europa League siempre nos dejan noches únicas, pero ahora tenemos que volver a la liga, porque ya ha comenzado la quinta jornada del campeonato y, por supuesto, como siempre, tenemos partidos especialmente marcados en rojo en el calendario, como por ejemplo el de mañana en el Civitas Metropolitano a las 9 de la noche entre Atlético y el Celta.
No está nada mal, volver a disfrutar de nuestro fútbol en la Liga, porque siempre vivimos jornadas con muchísima emoción y eso que estamos en las primeras, Por ejemplo, este partidazo entre dos equipos que ahora mismo están pegados en la tabla. Seguro que nos vamos a divertir, pero te doy el truquito para ese extra. Es el combi partido de Betfair. Agregando hasta 25 variables en una misma apuesta, en el mismo partido y con mayores cuotas, seguro que le añades más emoción. Atlético de Madrid-Celta, empezamos por el resultado. Creo que van a empatar. que Iago Aspas va a marcar en cualquier momento y que se van a sacar más de 6,5 corners. 10 euros que tú pongas, el combi partido de Betfair te los puede convertir en 157.
Pero eso es el sábado. El domingo tampoco va a estar nada mal para disfrutar de nuestra liga. Por ejemplo, mira, tenemos a las 9 también un Real Betis-Villarreal. ¿Y eso qué significa? Que juegan el cuarto contra el tercero de la clasificación.
Si es que se necesita muy poquito más que lo que pasa en el terreno de juego para disfrutar de nuestra liga. Está llena de partidazos. Vamos a coger ese Betis-Villarreal en el combi partido de Betfair. Vamos a apostar a victoria del Betis, que hay más de 2,5 goles, que Borja Iglesias marca el primer gol del partido. Mira, esta apuesta la combinas, pones 5 euros y puedes tener unas ganancias de 87. Es increíble, ¿verdad? Pues esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta está y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Nos vamos. Pues lo dejamos aquí, nos vamos, pero cojamos fuerzas y mañana volvemos, ¿eh? Tenemos un tiempo de juego espectacular. Hay tantas cosas y tan interesantes que contar que, ya saben, están en su casa, así que vengan cuando quieran. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.